I'm turning now to the book of Ecclesiastes, chapter 10, verse 60.
Voy ahora al libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 16. Eclesiastés continúa al libro de Proverbios, Eclesiastés 10, versículo 16. Estas palabras: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Nuestro tema es cómo Dios ve o mira a los no creyentes. Una vez más estamos visitando, como la semana pasada, alguna de las apelaciones de Salomón a las almas, las apelaciones del rey al corazón de los hombres y de las mujeres. Y estos versículos vemos que son alegorías, ilustraciones, parábolas, si tú quieres, y ilustra cómo estamos nosotros alejados de Dios y no tenemos lealtad hacia Dios, no tenemos interés, no caminamos con Él, no lo conocemos. Y no son parábolas o pasajes de condenación, tanto como estas más son ilustraciones para abrir nuestros ojos y mostrar nuestro estado y condición. Y trata de persuadir y apelar a nosotros y a urgirnos a volvernos al Señor y buscar su misericordia y su amor que perdona y el gran poder para cambiarnos. Vamos a ver unos cuantos versículos. Pero este versículo 16, del versículo 10, lo veremos a detalle. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bueno, el significado de esta alegoría es que hay una ciudad, un país, en el tiempo pasado, de una nación entera, cuando el rey, por alguna circunstancia, es un niño. Puede tener 8, 9, 10 años, o quizás 13 o 14 años. Quizás aparenta ser adulto, pero es un juvenil en los ojos de la mayoría de las personas. Y aquí está el rey. Y aquí está la alegoría y la ilustración. Ay de ti, tierra, cuando tú verás que vas a tener dolor, destrucción y calamidad. ¿Por qué? Porque está siendo gobernado por un juvenil. Y es muy obvio lo que va a pasar. El joven no tiene experiencia para gobernar. No es preparado para este trabajo. Es incapaz de hacerlo. Va, si tú puedes esperar de un joven que no tiene madurez, va a empezar a gobernar de una manera débil. Tendrá sus consejeros, pero van a colapsar entre ellos y van a tratar de manipularle a él. Entonces va a haber dificultades y no van a tener una idea de hacer lo correcto. Y el berrinche va a ser lo que va a gobernar los asuntos del Estado. Y los deseos personales de este rey hará lo que él quiere, lo que le parece mejor. Y no van a haber grandes y profundos pensamientos o pensamientos a largo plazo para el estado de este país o para su economía o para el tiempo de diplomacia. No van a poder tener aliados para ser defendidos en caso de que haya ciudades que quieran atacar o países que quieran atacarles. Van a haber tiempos difíciles. Como les decía, berrinche y debilidad será lo que va a gobernar. Y solo sus favoritos van a ser ahí designados, no porque sean competentes o capaces o que tengan algún registro de haber gobernado el estado. Y ya sabemos que va a haber rebelión y va a haber crisis económica y las cosas van a ir mal. Y esa es la alegoría de esta parábola. Y esta es una alegoría acerca de nosotros, cómo es que estamos alejados de Dios. Esta es una alegoría de persuasión. No es para ofendernos, espero que no sientas ofendido, pero esta es la ilustración. Y en la segunda parte del versículo 16 dice: y tus príncipes banquetean de mañana. Significa que tendrán banquetes desde muy temprano, están tomando. Sus ayudadores están tomando, bebiendo todo el día. No son serios, están gastando el dinero, están haciendo lo que ellos quieren hacer, son irresponsables. Ahora esta parábola, esta alegoría significa que este es el reino de nuestras vidas. Este es el reino de nuestras almas. La inmadurez o este juvenil que está gobernando es, nos hace parecer a nosotros. No tenemos conocimiento de las cosas espirituales. No entendemos la naturaleza humana ni el propósito de esta vida. Estamos actuando débilmente. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿Qué es lo que nos dirige? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que yo quiero? Son solamente debilidad y berrinche en nuestras vidas, nuestro orgullo. Nosotros pensamos, ¿cómo es que nosotros vamos a aparecer? ¿Cómo es que esto nos va a afectar? Y nuestras decisiones. Y aquí vemos que nosotros estamos representados aquí. Un niño que no tiene experiencia y ni sus oficiales. La moda. Todas estas cosas van a decidir nuestras vidas y los enemigos espirituales no los podemos reconocer. Y nosotros caemos como este rey juvenil. No nos preocupamos de las cosas importantes. Así somos nosotros. No creemos en fuerzas espirituales que están en contra de nosotros. El enemigo del alma, Satanás, nos está tentando, nos está dirigiendo más y más entre la nos dirige hacia la incredulidad y no tenemos una manera de defender ni estamos preparados en contra de este pecado, y el pecado constantemente está más fuerte en nosotros. Y como estos príncipes, estos oficiales de estado, están banqueteando desde temprano, tomando todo el día, y nosotros nos aparecemos como ellos porque no pensamos en cosas reales ni en el propósito de esta vida. Y esta es la alegoría de nosotros. Vemos que este joven que está gobernando aparenta ser como nosotros. Y nosotros no queremos tener en cuenta que un día tenemos que dar cuenta a Dios. Pero si leemos en el versículo 17 lo opuesto. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Aquí está lo opuesto. Tener a alguien que es entrenado para ser rey y que está a cargo de un país, que es, dice, hijo de nobles, tiene educación, tiene entrenamiento, ha sido enseñado para poder discernir, ahora está viniendo al reino, quizás a la edad de 25, ya es más maduro. No, ¿quién sabe? Cree en el orden y la promoción de buenas cosas. Y esta es una alegoría de lo que va a pasar cuando somos convertidos. Ahora es esto enteramente completamente diferente en nuestra vida. Nuevo poder, vemos nuestra necesidad del perdón de Dios. Venimos a Cristo por su misericordia y por su amor que perdona y por una nueva vida. Y nos da una nueva naturaleza, un nuevo entendimiento y todo esto. Y ahora lo seguimos a Él. Y tenemos la facultad de la oración, esta facilidad de oración. Y Él nos concede y nos fortalece para poder luchar contra nuestro pecado. Cuando oramos a Dios, nuestra vida va a ser diferente. Y le servimos a Él y tenemos comunión con Dios. ¿Qué diferencia esta comparación entre el rey que es inmaduro, que es un juvenil, y aquel que gobierna el reino por alguien que es capaz y entrenado y maduro y que puede discernir? Esa es la diferencia en esta vida entre una persona que no es convertida y una persona que sí es convertida. Y esto no es para ofendernos, sino para persuadir, ver nuestra necesidad. Vayamos al versículo 18. Eso habla de una manera notable. Por la pereza se cae la techumbre. Y la palabra aquí que no, habla de un edificio que no está terminado, pero sino un edificio que está empezando. Y habla de la dice que por la flojedad de las manos se llueve la casa. Y la alegoría es bien obvia aquí. Imagínate. Es Es una familia confortable que ahora el joven se ha casado y está construyendo para su esposa, para su prometida, y está construyendo una casa. Y va a tener unas paredes firmes y paredes con vigas, va a tener un techo y tiene que construir todo esto y tiene que tomar parte en la construcción. Pero como dice aquí, por la pareja se cae la techumbre. Coloca el cimiento, coloca las paredes, coloca quizás las vigas y se está dirigiendo hacia las vigas para el techo. Y está yendo muy despacio y de repente decide detenerse. Quizás se mantiene deteniendo y se detiene por buen tiempo. Y ya vemos que se empieza a descomponer, se empieza a deteriorar, le entra hongo y muchas de esas cosas. Y también los saqueadores, que se ayudan en este edificio y empiezan a sacar las cosas. Porque no hay quien cuide y no hay quien esté trabajando, entonces empiezan a sacarse. Entonces viene la temporada de lluvia y ya vemos que se está empezando a mojar, se está remojando y se empieza a podrir, a deteriorarse. Y ya vemos que aquí el versículo dice que debido a que no se está trabajando, empieza a caerse. Mira lo que dice, por la pereza se cae la techumbre, por la flojedad de las manos se llueve la casa. Esto es bien notable, que el que está edificando ha parado y se está permitiendo a sí mismo dejar menos trabajo en esto y está permitiendo que esta propiedad se arruine. Pero él ve esto pero no actúa. Bueno, y si actúa, lo hace de una manera muy débil y solamente por un poco tiempo. Entonces la historia triste continúa. Dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se lleve la casa. Ya vemos que se corrompe, que se empieza a podrirse la casa y empieza a caer. ¿Por qué? Porque ya no hay nada, las vigas se han deteriorado y todo se está arruinando y está colapsando. Entonces aquí vemos el razonamiento. ¿Qué gran ilustración es esta? Porque hay algunas personas que empiezan a buscar para la vida espiritual, están inclinados a buscar al Señor. Quizás tú seas uno de ellos, o puede ser joven o adulto. Quizás has estado preocupado de haber estado separado de Dios y de no tener la bendición y de no tener su poder y de no conocerlo. Estás empezando a ejercitar tu mente, ves la necesidad, sabes que tienes la carga del pecado, sabes que no has sido perdonado, sabes que estás separado de Dios y no caminas con Él. Y quizás hay tiempo en el cual tú estás muy preocupado y has hecho muchas veces el esfuerzo de arrepentirte y el deseo de seguir, de encontrar al Señor, pero no has continuado. No ha sido algo que signifique para ti y te has permitido muchas veces separarte por diferentes cosas. Ya has estado tibio y cuando ves que tú estás entrando en este estado, directamente corres y dices, oh, necesito ir a Dios y arrepentirme y buscarla y pedirle una nueva vida y su bendición. Pero no continúas, no lo has hecho. Entonces empieza a descomponerse y se convierte en peor y ves ya que empieza a colapsar. La información que tú has ganado acerca de Dios, has aprendido que es santo, es como un cimiento para ti. Has aprendido de nuestro pecado, de nuestra separación con Dios y el hecho de que estamos bajo condenación. Has aprendido de Cristo, cómo es que Él vino de la gloria y vino encarnado, entró en un cuerpo humano y sufrió y murió por pecadores para tomar el castigo que estaba preparado para nosotros. Y decides y has escuchado de personas que han sido perdonadas y han sido cambiadas y que se les ha dado una nueva vida y todo eso. Y esto empieza, el edificio a construirse, tienes la información y el conocimiento, pero no has terminado, no has continuado hasta el final, no te has arrepentido personalmente y ni has dado tu vida a Él, ni has confiado en Él. Entonces, todo lo que ha comenzado empieza a descomponerse. Y como te dije, tú has estado preocupado, pero nunca has recogido las piezas de una manera apropiada. Entonces tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué está pasando esto muchas veces? Comenzamos, entendemos, estamos preocupados, pero no continuamos. ¿Qué es lo que te separa? ¿Qué es lo que te hace? Si eres joven, has sido interferido por algo, y eso es algo muy común, que tus amigos, el grupo de amistades, quizás te están rechazando y se están haciendo la burla de ti, ¿te preocupa eso? ¿O empiezas a pensar que las cosas que tú haces, que son pecaminosas y malas, y no quieres dejarlas, no quieres arrepentirte de ellas? Entonces no estás preocupado. ¿Qué es lo que ha detenido al edificio? Imagínate al hijo que en esta parábola está construyendo. ¿Qué es lo que ha hecho que él se detenga? Es la casa para él y para su prometida. ¿No era lo que ellos querían? Estar felices y contentos. Ahora van a tener que continuar viviendo con sus padres. ¿Qué es lo que hizo que él no termine este edificio, esta casa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que nos hace parar? Pero cuando tú te paras y detienes, va a ser difícil que continúes. Si detienes el edificio y detienes la búsqueda y no continúas verdaderamente, entonces tu corazón se va a enfriar. Y la necesidad por la conversión ya no va a ser algo importante. Y el deseo de tener el perdón de Dios y una nueva vida ya no es atractivo. Y tu pecado vuelve y nuevamente es más poderoso que ti. Y tu orgullo toma lugar y no vas a querer arrepentirte o dar tu vida a Dios. Lo quieres todo para ti una vez más. Tú vas a querer ser alguien importante y notable. Quieres tener éxito, quieres hacer lo que tú quieres hacer, lo que a ti te place, y el edificio y la búsqueda empieza a caerse y empieza a arruinarse. No permitas que esto pase, amigo. No permitas que esto pase. Este edificio tiene que empezar a deteriorarse. No puedes abandonar un edificio en un lugar remoto y esperar que continúe como lo has dejado. Van a venir más saqueadores y van a sacar las cosas más importantes. Van a ver, mira esas vigas, esas maderas, nos vamos a llevar eso. O mira, también el clima, la temporada, va a hacer que todo colapse. Y pasará eso contigo en la búsqueda espiritual. Y van a venir Satanás y tentará y hará que el pecado sea menos importante. Y serás dañado en la búsqueda y tu búsqueda caerá. Y esta es la alegoría. Esto es urgente. Tienes que buscar al Señor. No permitas de que tu edificio caiga en pedazos. Vayamos al versículo 19. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Y el dinero sirve para todo. Esta es una alegoría simple. ¿Puedo decirte qué significa esto? Bueno, es alguien que tiene que elegir. Y eso es lo que está pasando aquí. Ha sido invitado a un banquete. Y va a ser un banquete extravagante. Toda clase de comidas y delicias. Y van a ver todas estas. Y claro, la gente que va a estar ahí, va a haber amistad, va a haber compañerismo, va a haber alegría, felicidad. Y aquí está descrito en términos terrenales. Va a haber toda clase de vinos y la gente va a tomar y va a haber mucha felicidad. Porque eso es lo que ellos quieren, tener un banquete. Algo que va a hacer que esté atraído a esto. También hay una alternativa. Y yo te voy a decir cómo es que ve esto. Dice, y el dinero sirve para todo. Ajá. ¿Qué está pasando? Es esto. Hay una posible alternativa, pero significa que no vas a poder ir a este banquete. Tienes que escoger. Quizás puedes recibir una herencia, una pequeña fortuna, pero tienes que ir y ir a reclamar. Y mucho a menudo pasaba esto en el pasado y dependía de la cultura. Tienes que ir y presentarte a tus tíos que, bueno, quién sabe, a tus tíos que te están recibiendo, que tienen tu herencia. No se permite que en esos tiempos que vaya tu abogado. Tienes que ir tú y dejar estos banquetes y dejar a tus amigos. Tienes que ir a recibir tu herencia. O quizás hay problemas en esta tierra y un joven entre la edad de, quién sabe, 18, 21, le dicen, ven, tú vienes, defiendes esta tierra y tú vas a tener este monto de dinero. Si tú evitas este banquete y vas y defiendes esta tierra, tú vas a tener una gran recompensa de nosotros. Quizás algo así. Hay algo que tiene que estar en un contrato o en una oportunidad para tener mucho dinero. Y dice, ah, tengo que ir al banquete. Y si tienes que escoger, ¿qué vas a hacer? ¿Ir al banquete o tomar el dinero? Yo creo que tendrías que tomar el dinero, claro que sí. Serías tonto si no lo hicieras. ¿Por qué? Porque el dinero va a poder comprar más fiestas. Es mucho dinero. El dinero te permitirá que tú tengas muchos banquetes si eso es lo que tú quieres hacer. Un banquete, una noche, un solo día y ya termina. Pero el dinero es suficiente para que tengas tú una casa y se te permita hacer lo que tú quieres hacer y pagar cosas maravillosas, infinidad de cosas. Entonces tienes que tomar el dinero porque no solamente te va a comprar un banquete, sino variedad de cosas. Y esto es lo que significa. El banquete es para tener alegría y el vino para que te alegres. Pero el dinero dice que sirve para todo. Te va a dar muchas cosas y te va a dar aún más. Esta es la alegoría. Si se te ofrece el dinero, escoge el dinero. Es así de simple. Y va a durar por más años el dinero. Aquí está la lección delante de ti. Vive por este mundo. Vive para ti mismo. Vive por la fama y la fortuna. Tú quizás puedas tener algo de eso. Vive para ser una persona que se viste bien. Porque eso es lo que tú quieres, que la persona se dé cuenta de ti. O vive para ciertas posesiones la cual tú puedes disfrutar. O vive para completar algo. Y quizás la gente te va a admirar por eso. Vive para eso. Una vez yo conocí un hombre. Era un científico que hacía búsquedas y él presumía que estaba haciendo ciertos descubrimientos de cosas importantes. Y un día le dije a él, ¿cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te dirige a hacer esto? Cuando yo finalmente publique, esta era una persona que tenía un título muy, muy, muy elevado. Era un doctor. Dice, cuando yo termine mi obra va a ser leída por personas y eso es mi ambición. Yo le dije a él, ¿cuántas personas van a leer? Y él dijo, bueno, esto es un campo muy raro. Quizás lo lean una docena de personas o unas cuantas, pero esa era su motivación por esa recompensa. Quizás yo sea un poco avaro, pero no parecía tener mucha recompensa. ¿Por qué? Porque iban a leer solamente un par de personas en algún remoto lugar. Y él va a ser para unos cuantas personas importantes. Pero ¿sabes qué es lo que tú estás buscando? ¿Un cierto tiempo en esta tierra de placer, de banquete, una noche, beber por una noche? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Ciertos placeres? Pero si tú tomas el dinero, como aquí la ilustración dice, si tú vienes al Señor, tú tendrás más de lo que una noche de banquete te puede dar. O que cualquier posesión, o cualquier notoriedad, o cualquier placer. Conversión que Dios te da, te asegurará todo eso. Y aún más para ti. Entonces toma el dinero. Lo siento que sea de esta manera directo, pero dice, ven al Señor, búscalo. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes todo, aún más de lo que este mundo te pueda. Tendrás el perdón del Dios eterno. Tendrás reconciliación con Dios. Tendrás una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Tendrás comunión con Dios. Tendrás eternidad, vida eterna. Serás notado por Dios. Tendrás poder sobre tu pecado. Y tendrás el poder de poder ayudar a otros. Placeres, tendrás el gozo ilimitado porque conoces al Señor y tendrás felicidad en tu alma. Posesiones, tendrás posesiones que van a ser para siempre. Tú vas a ser partícipe en la bendición eterna. Queridos amigos, toma el dinero. No solamente una noche de banquete, toma el dinero. Es una gran suma que te va a comprar muchas cosas. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, busca su perdón, busca la conversión y las riquezas y las glorias que tú tendrás serán más grandes que se pueda comparar con cosas de la tierra. ¡Qué alegoría! ¡Qué ilustración! Esta es una manera de persuadirnos a nosotros. Un banquete, dice, es para placer, dice, pero y el vino alegra los tiempos por un tiempo corto. Pero el dinero sirve para todo. Sí, es una gran suma. Es como la conversión a Dios. Esta es una de las ganancias más grandes e inimaginables que un ser humano pueda tener. Hay un poquito más de tiempo y hay unas alegorías más tremendas. Vean el versículo 20. Nos recuerda al versículo 4 de este mismo capítulo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Bueno, otra vez el rey, o quizás es tu jefe que se ve aquí. ¿Por qué tienes que hablar mal del rey? Es como en el versículo 4. De repente tú eres un cortesano, un sirviente. Tú eres algo a eso, referente a eso. Y tú no eres como el hombre del versículo 4 que está ofendiendo al rey, sino que tú estás teniendo un mal espíritu y estás reclamando dentro de ti. Aquí dice que esta ave puede ver. Esa es una ilustración, es obvio. Que por tu cara no estás feliz, no estás contento, estás en desacuerdo. Tu servicio ya no es bueno a este rey. Entonces aquí dice que no tienes que demigrar a tu jefe o al jefe. ¿Por qué? Porque tú le puedes deber tu vida entera a él. El servicio que tú tienes con él ya es difícil. ¿Por qué? Porque lo haces de una manera reluctante. Tu actitud está demostrando que tú vas a ser notado muy pronto. Y esa es la alegoría, que tú estás en problema. Esta es una alegoría de nosotros. Escuchamos de Dios y decimos, no quiero no saber nada de Dios. No quiero estar bajo el gobierno de Dios. No quiero que Él sea mi Señor ni mi gobernador. Estoy en contra de Él. No quiero saber nada de Él. He escuchado el Evangelio que me dicen, ven al Señor, busque su perdón, ven a conocerlo y ten sus bendiciones y su ayuda, y nosotros nos resentimos. Quizás tú has hecho esto, estás sentado aquí en las bancas y no quieres escuchar. Y recuerda que un día Él tienes que estar bajo su juicio de Él. Y tú tienes que dar cuenta a Él. Y tienes que venir a buscarlo y encontrarlo y amarlo. Y tú dices, no. Esa es tu reacción dentro de ti. No quieres escuchar. No quieres clamar a Él. Oh, cuidado. Cualquier cosa que tú digas dentro de ti, estás ahí murmurando, creyendo que es un lugar secreto. Recuerda que va a haber una pequeña ave, lo va a llevar a Él y va a decirlo todo. Bueno, Dios sabe todo. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Al que tenemos que dar cuenta un día es conoce nuestro orgullo, nuestra murmuración, nuestra resistencia. Y cómo es que nosotros estamos pensando y diciendo, no quiero a Dios. No, yo creo que este mundo es mejor. Yo creo que soy más importante servirme a mí. No creo nada acerca de Dios. Pero Él escucha y Él sabe. Y un día vamos a tener que darle cuentas de todas estas cosas. Entonces ven a Él, porque si vienes ahora, es un Dios glorioso y te perdonará y te dará vida y será tu amigo en el cielo y te bendecirá de una manera maravillosa. Entonces ven a Él. Uno más y te voy a decir algo. Es en el versículo, en el capítulo 11, en el versículo 1. No va a tomar mucho tiempo. Escucha esto. echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas. La palabra parece decir, hazlo, hazlo. Echa tu pan sobre las aguas. Esto es lo que significa. Cuando la agua cubre la tierra, es cuando tú empiezas a cosechar, empiezas a echar tu semilla. Es ahí cuando tú pones, y el agua que se está hundiendo va a llevar la semilla hasta la parte más suave y vas a tener después el fruto. Pero tú no sabías de eso. Y si tú no sabías mucho acerca de cómo es que hacían los granjeros en ese tiempo, quizás no lo vas a querer hacer. Tú vas a tener que echarlo. La semilla no quieres echarlo. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, no hay nada de valor. No me digas que haga eso, porque no sé qué va a pasar. Esa es una alegoría de la fe. Cuando vienes al Señor, tú vienes a confiar y a creer en Él. Tú crees en algo que tú no puedes ver. El agua se está yendo en la tierra y tú has arrojado la semilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú piensas que has echado a perder esa semilla. Si no lo haces, no vas a tener el fruto. Es una perfecta alegoría de un hecho de confianza y de fe. Te dice el versículo, echa. Echa tu pan sobre las aguas. Y dice que esto va a permitir que en su tiempo haya fruto. Entonces tu provisión va a venir a él. Si tú no haces, tienes que pensar que necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque es la alegoría de nosotros que nos dice, pon tu fe en Cristo. Tú nunca personalmente viste al Señor cuando estaba en tierra, pero tú tienes el registro. Tú no probaste su perfecto carácter, su maravillosa naturaleza, su poder, sus milagros de sanación sobre muchos. Pero aquí está el registro. Tú no viste personalmente derramando su sangre en la cruz del Calvario, clavado a la cruz por pecadores como tú y como yo, muriendo en agonía y tomando ese castigo que el Padre había derramado sobre él, el castigo eterno que estaba preparado para aquellos que confían en él. Él lo tomó. Tú no viste. No viste como aquella persona que echó su pan sobre las aguas, que pudo imaginarse qué es lo que iba a pasar. Como dice que tú tienes que confiar en la palabra, confiar en lo que Dios ha dicho. Confiar en su promesa de que si tú pones tu confianza en Cristo y crees en Él y te arrepientes de tus pecados y das tu vida a Él, Él te va a salvar. Esta palabra de Dios es tu garantía. Toma. Este es un maravilloso ticket que te llevará al cielo. Yo creo en la promesa de Dios. Yo creo que Cristo murió por pecadores. Yo creo en su poder para salvar. Creo que Él me puede dar una vida eterna. Y yo confiaré con toda mi vida. Y clamaré y me acercaré a Él. Eso es lo que tú tienes que hacer. No me gusta decir esto, pero algunos años atrás tuve una invitación para ver a la reina. Y se me envió los credenciales desde los controladores de la casa de la reina. Y se me enviaron los credenciales y se me aseguró que si yo voy al palacio en el tiempo acordado, estos credenciales me permitirían entrar. Y lo hice. Todo lo que necesitaba hacer era eso. No me buscaron, no me preguntaron nada. Esos credenciales fueron suficientes. Todo fue inmediatamente adentro. Yo fui tratado con un inmenso respeto y se me permitió entrar al palacio. Esas invitaciones, esa carta, esos credenciales me llevó dentro del palacio. Y esto es lo que la palabra de Dios hace. Si tú crees que esta palabra es tu credencial, entonces Dios te perdonará cuando te arrepientes de tus pecados. Tomará tu vida y te lo cambiará y te convertirá de una manera maravillosa. Y esta es la alegoría. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Pero tú encontrarás vida eterna. aún en esta noche, si tú con todo tu corazón te arrepientes de tus pecados y clamas y entregas tu vida al Señor en fe, estas son las alegorías que trata acerca de nuestras almas y nos urge venir al lugar del perdón y al lugar de vida eterna. Tienes que arrepentirte, tienes que creer, tienes que dar tu vida. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro amado Padre Celestial, míranos, jóvenes y adultos, Señor, que ni uno se pierda, que ninguno sea necio, que ninguno escoja una noche de banquete y pierda la vida eterna. Oh Señor, ven y obra nuestros corazones. Ayúdanos a ver el Calvario y lo que Cristo ha hecho por aquellos que se arrepentirán de su pecado y los acercará a ellos ciertamente y seguramente. Señor, te pedimos en su nombre y en el nombre del Señor Jesús. Amén.